Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan 19 minutos de las 11 de la mañana aquí en Radio Sintonía. Le venimos acompañando desde las 7 exactamente, a partir de las 8 con nuestra tertulia con criterio propio. Saludos cordiales en nombre de Ricardo Araujo en el control y de quien les habla, Santiago Travieso. Los colegios de trabajo social de Canarias exigen una política migratoria de acogida coordinada con las administraciones que priorice el respeto de los derechos humanos. Estas entidades profesionales piden que las instituciones competentes apliquen las propuestas realizadas por las organizaciones que trabajan con migrantes. Y bueno, desde la situación generada en el aeropuerto de, según la versión ministerial del puerto de Arguineguín, bueno, pues desde hace varios meses aproximadamente unas 2.000 personas migrantes han estado durmiendo a ras del suelo, sin recursos para ser atendidos en condiciones dignas, menores que han sido separados de sus progenitores, pero se agrava con el abandono el pasado martes, el 17 de noviembre, 227 migrantes del campamento de Arguineguín que fueron trasladados a la capital Gran Canaria, sin un lugar inicial donde pernoctar y al que acudir, aunque finalmente el Ministerio de Migraciones reaccionó y buscó una acogida urgente nuevamente en el sur de la isla. Esto por resumir de una forma muy escueta lo que es una amplia nota del Colegio de Trabajo Social de Canarias que preside Laura Monroy. Una vez más, un placer hablar con Laura Monroy. Buenos días.
Hola, buenos días. Un placer para mí también.
¿Cómo estás? Oye, sé que estuviste por la isla de Fuerteventura, concretamente por esta tu casa, Radio Sintonía, y caramba, no tuvimos la oportunidad de coincidir y conocernos.
No, pero la verdad es que tenía muchas ganas yo de poner cara. Y nada, así que genial, estuve por allí, me encantó, además, acercamiento también a otras instituciones de Fuerteventura, ajá. Así que genial.
¿Qué tal? ¿Qué te pareció la visita a la isla?
Bueno, fugaz, la verdad que haría falta mucho más tiempo, ¿no?, para conocer todos los campos y todas las áreas de intervención que también están en Fuerteventura y sobre todo las demandas que se tienen desde el colectivo. Pero bueno, nos reunimos con el Cabildo y con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario en un primer acercamiento y sobre todo, pues eso, el acercamiento a las compañeras y compañeros, ver cómo están viviendo esta crisis y también un poco ver qué demandas, ¿no?, tienen para nosotros, independientemente de que representemos a la provincia de Las Palmas. Siempre cada isla tiene sus cosas específicas que es importante también visibilizar, ¿no?
Bueno, es el precio del cargo, el no poder estar el tiempo que uno quisiera en cada lugar, por muy adecuado que le parezca, ¿no? Pero bueno, en este caso hemos hablado en otras ocasiones de la preocupación que se manifiesta por los trabajadores sociales que representa en cuanto a la situación de atención a las personas que fruto de esta pandemia viene, ya era una necesidad real en Canarias, la situación de exclusividad, la situación de bajo el umbral de la pobreza de muchísimos canarios, pero fruto de toda esta pandemia se ha agudizado la situación. Y bueno, pues ustedes han venido reclamando constantemente la atención, la contratación de más personal para dar esa atención. Fíjate que en la actualidad, a pesar de toda esa demanda de ustedes, en la actualidad tenemos municipios como Puerto de Rosario, que hace ya un mes que dan cita para en enero del próximo año, o como Tuineje, que hace ya casi también unos 20 días que están dando cita para febrero del próximo año. Por tanto, la situación, lejos de mejorar, empeora por momentos, ¿no?
Efectivamente, es tal cual lo que dice, y ya no solamente cuando hablamos de dar cita, que la gente al final dice, bueno, sí, te damos una cita para febrero, pero si pides al médico casi es igual. Estamos hablando de necesidades urgentes, no estamos hablando de una cita para gestionar algo, ¿no?, que se pueda esperar para solucionar. Estamos hablando de citas para tramitar situaciones de exclusión y de vulnerabilidad urgentes. Por eso es la alarma que se genera, ¿no? Y que evidentemente los servicios sociales llevan un retraso de inversión significativa desde antes que viniera la crisis, evidentemente, del COVID. Entonces, esto solamente ha venido a agravar la situación. Y no sé qué más hace falta, la verdad, para que la gestión política se dé cuenta de esto y refuerce. No es aumento el presupuesto destinado a servicios sociales. Es que, a día de hoy, el aumentar el presupuesto no es suficiente. Lo que se necesita es una inversión real, al igual que lo ven muy claro pues con los ERTE o con una inversión en áreas que quedan muy debilitadas con la crisis. Servicios sociales es un área que además influye a toda la población, porque eso sí que es verdad que no va por colectivos. Servicios sociales es para todas y cada una de las personas, y que tiene un retraso en una inversión real y sostenible, que además está establecida en la Ley de Servicios Sociales de Canarias del año 2019, donde pusieron que iba a haber un aumento progresivo de la inversión y que no se está cumpliendo.
Pero lo más grave de todo, al menos desde mi visión particular, en este caso Laura Monroy, lo más grave de todo es que la persona, el administrativo, la persona que te da la cita, que no es precisamente la trabajadora social, porque lo que estás pidiendo es cita con el trabajador social o trabajadora social, la persona que te está dando la cita ni siquiera te pregunta para qué es. O sea, mire, quería hablar con enero, febrero del próximo año, pero ni siquiera hay la preocupación de saber cuál es el motivo que lleva la cita para priorizar, digo yo, ese tiempo de espera para ser atendido, ¿no?
Y ya no solo eso, sino es que hoy nos hemos acostumbrado a la emergencia. Es impresionante, pero es que así nos hemos acostumbrado a que la ley de dependencia tarde mucho más de lo que pone la ley y que sea normal. Nos hemos acostumbrado a que se tarde en darte una ayuda de emergencia para dentro de un montón de meses, que lo mismo ya tu emergencia ahora es una auténtica catástrofe. En definitiva, en servicios sociales nos hemos acostumbrado a que las personas tengan descubiertas sus necesidades básicas, y esto es muy grave.
Sí, cuando es noticia el hecho de que la consejera de soluciones del gobierno de Canarias, Noemí Santana, diga que pronto podrán cobrar el segundo cobro de emergencia, pues bueno, la verdad es que ya uno parece que esté viviendo en el mundo yupi, ¿no? O sea, esto es algo sin sentido.
Exacto, la gente lee que van a cobrar un segundo pago, y luego es otra la planificación de las ayudas y de las medidas que se están haciendo. Se están realizando un montón de medidas y un montón de ayudas económicas para diversos colectivos, en lugar, insisto, de hacer esa inversión en los servicios sociales, que es el lugar que afecta a toda la población y no a colectivos. Y esas medidas y esas ayudas que se están planificando se está haciendo, se quiere hacer, con el mismo personal con el que se cuenta. Ese mismo personal que ya está sobrecargado desde antes de la crisis con toda la gestión anterior. Es decir, aumenta muchísimo, en términos comerciales, aumenta muchísimo la oferta, sin aumentar para nada las personas que gestionan, ¿no? Aumenta la oferta, aumenta la demanda, pero no aumentan las personas que gestionan esas ofertas y esas demandas, y que al final hacen que llegue a la población todo lo que están lo que están promocionando a nivel público, ¿no? Y lo que se están diciendo. Al final, ese eslogan que tienen de que nadie se queda atrás no está siendo real, se está quedando mucha gente atrás.
Sin duda, eso lo podemos constatar cada día. Y atrás también se están quedando miles de personas, ya no sabemos cuántos no han llegado, pero miles de personas. Y como ustedes bien destacan en su nota de prensa, el hecho de coger a 227 migrantes, que primero los sacaron del portalón del muelle de Guineguín y los dejaron ahí fuera. Reacción de la alcaldesa, la de agrupar varias guaguas y trasladarlos directamente para que se visualizara la situación en a la plaza de la feria. ¿Qué hubiera pasado si estos 227 inmigrantes, bueno, se hubieran visto en el Guineguín? Estaríamos ante un drama aún sin resolver, ¿no?
Totalmente, es una irresponsabilidad y además es una tomadura de pelo, porque estuvieron días que nadie era responsable de esa situación. Es que estamos hablando de personas, es que yo no sé realmente si es que estamos perdiendo la humanidad o qué es lo que ocurre. No estamos hablando de una mercancía que se dejó en un sitio y no se sabía quién dio la orden ni qué iba a ocurrir con unas cajas. Estamos hablando de personas, de seres humanos, a los que se les está dando un trato degradante y se les está vulnerando.
Sí, a ver si recuperamos esa comunicación que hemos perdido. Estábamos hablando con Laura Monroy, la presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, provincia de Las Palmas, y en este momento hablábamos sobre su pronunciamiento del Colegio de los Trabajadores Sociales acerca de la situación de los migrantes en tierras de Canarias, concretamente el último episodio vivido con la puesta en la calle sin ningún tipo de fórmula para resolver, en este caso, ni cómo pernotar o cómo hacer frente a sus necesidades de 227 migrantes. Y bueno, fue la reacción precisamente de los vecinos de ese barrio Arenales de la ciudad de Las Palmas quienes hicieron que se movilizara la clase política de inmediato. Y bueno, pues ahora todavía se busca quién fue responsable de esa orden que alguien quería cargarla pues a un miembro de la seguridad, a un policía, sencillamente como si un policía pudiera tomar la decisión de suelto a uno y dejo a otro. Bueno, estábamos hablando precisamente de eso cuando se interrumpía esa comunicación aquí en Radio Sintonía y en breve ya tendremos nuevamente conexión con Laura Monroy, presidenta del Colegio de Trabajo Social de la provincia de Las Palmas. Pero este es un problema que va más allá de Las Palmas, aunque estemos ahora hablando, tomando como botón de muestra este caso concreto de Las Palmas de Gran Canaria. Laura, recuperado ya, ¿no? Sí.
Sí, disculpa, que se colgó.
No pasa nada. Digo que en este caso, bueno, pues a pesar de las críticas recibidas por la alcaldesa, críticas interesadas, bueno, pues me parece que es de las pocas actuaciones, de las pocas respuestas inmediatas que ha tenido, además con la complicidad de su pueblo, de coger una guagua y ponerle, no en cualquier sitio, sino en la plaza de la feria, delante de la delegación de gobierno, para que así se visualizara. Y hay que destacar que no reaccionó la clase política, ni ministerio, ni delegación de gobierno, ni nada, porque muy al contrario, la delegación de gobierno lo que hizo fue reforzar su propia seguridad exterior, y en este caso no fueron capaces de reaccionar hasta que los vecinos de la zona, los vecinos de Las Palmas de la Canaria, los vecinos del barrio Señero de Arenales, pues se echaron a la calle a defender y a ayudar a los migrantes aquí a horas de la noche, ¿no?
Exacto, y yo me alegro además que eso haya sido trasladado por los medios de comunicación, me refiero a la actitud del pueblo canario, porque es que al final parece que toda esta situación, lo que es que a veces da la sensación de que se quieren generar sentimientos de xenofobia, ¿no? Y de miedo contra estas personas, y luego ves estas actuaciones de la población y hombre, el corazón se te agranda, ¿no? Y estás orgullosa de pertenecer al colectivo de canarios y canarias. Por tanto, me ha encantado que los medios de comunicación hayan trasladado esta noticia, que por otro lado es un chorro de aire fresco entre tanta noticia negativa. En cuanto a la actuación de la alcaldesa, sí que ha sido una actuación valiente, no digo que no, pero me parece más valiente la de llevarla a los tribunales, visto que la parte política no se pone de acuerdo, se tiran la pelota de un lado para el otro como si fuera, insisto, mercancía y no seres humanos, y se haya puesto en conocimiento de los tribunales para que la justicia sea la que al final obligue a verdaderamente cumplir esos derechos humanos que tienen firmados, ¿no?, en tantos convenios y en esa declaración.
Bien, lo cierto es que todavía a estas alturas seguimos sin resolver la papeleta, porque lejos de venir a resolver la situación, la instalación de un campamento en el barranco de Niguada, que es el primero que lleva agua cuando cae entre gotas, hay que decirlo, da la sensación de que lo que se quiere ahora es esconder a la ciudadanía esa situación. Dicen que va a ser un campamento provisional para 72 horas, también lo era el Guineguín para el ministro, y en este caso, bueno, pues lo cierto es que el lugar no reúne condiciones ni para los policías que están ahí, policías y las policías que están custodiando a estas personas, o que están velando por la seguridad de estas personas, pero recordar que estas personas no son ilegales como se les tacha, sino son sencillamente personas que ahora mismo gozan de libertad, pero que tienen que estar con atención. Y bueno, pues en este caso da la sensación de que no haya voluntad, y así lo denunciaba el vicepresidente del gobierno de Canarias este sábado en un artículo que publicaba en diferentes medios, no hay voluntad por cumplir lo que han prometido, o sea, ceder instalaciones militares que están en condiciones para albergar, no en el suelo, no en una tienda de campaña, sino albergar en instalaciones militares que no están en uso, albergar a todas estas personas, ¿no?
Totalmente. Todos sabemos que hay muchas instalaciones públicas que están cerradas por el COVID. Entonces, bueno, efectivamente se trata de voluntad y de esfuerzo de las entidades competentes. Evidentemente hay que exigirlo. Y lo que le digo, lo que decía antes de que se me colgara, ¿no? Que lo curioso es que gobierne el mismo partido aquí en la comunidad autónoma que en el Estado, y que aún así no se pongan de acuerdo en esto, ¿no? Y no obstante, también sería de resaltar las medidas que SEAR propone, porque volvemos a lo mismo, de la misma manera que cuando empieza la crisis sanitaria a nadie le resulta extraño, ¿no?, que sacuda a los expertos y expertas, aunque a veces no se ha hecho, que sacuda a los expertos y expertas en sanidad, pues nosotros reivindicamos lo mismo, que ante una crisis migratoria se acuda a aquellas entidades que son expertas, que llevan trabajando con personas migrantes toda la vida y que, por tanto, tienen herramientas para gestionarlas, ¿no? Pero parece que se tiran la pelota de unos a otros, no se ponen de acuerdo y, sobre todo, al final, no están tomando medidas efectivas para que esta crisis migratoria no se termine, porque no se va a terminar nunca, pero por lo menos se gestione, sabiendo que quienes vienen son personas que el COVID se ha añadido a sus razones más que justificadas ya en su país para salir huyendo de allí, y que necesitan tener garantía y respeto a sus derechos y a sus libertades.
Claro, estamos hablando de personas que el 99,99% de ellos no requieren de asistencia sanitaria en centros hospitalarios, por tanto requieren de asistencia como personas, ¿no? Que se le atienda sus necesidades, que le atiendan la cualquier tema que tengan que tramitar o que... en este caso, ¿son trabajadores sociales los que están atendiendo a estas personas?
Le está atendiendo a nivel... según llegan, les atiende Cruz Roja. No digo que a través de Cruz Roja no se les atienda trabajo social, también SEAR está ahí, ¿no?, que también hay trabajadores sociales, entre otros colectivos. Es también importante y se demanda el tema de la asistencia letrada y de los intérpretes, porque eso también es muy importante y que se está vulnerando completamente. Y luego, en concreto, la gente que tiene posibilidad de acogerse al procedimiento de asilo, pues que eso hay que garantizarlo, ¿no?, a través, ya le digo, de esos equipos multidisciplinares que siempre intervienen en tema de migración, que no solo es trabajo social, sino que también pues tener asistencia letrada. Y en cuestión de lo que falta aquí, lo que hay es mucha improvisación y no tienen un protocolo de acogida que esté regularizado y que, por tanto, determine qué profesionales hacen falta en cada caso, porque cada caso es individual y cada caso es distinto, y por tanto poder llevar una intervención pues evidentemente integral, adaptada a las necesidades de cada persona.
¿Quiere uno pensar que con toda esta situación social que estamos viviendo en la sociedad canaria, en la migración, en todo esto, en todo lo que es el COVID, en toda esta situación que se está generando, porque el COVID no solamente es un tema sanitario, es un tema que repercute también en la vida diaria de las familias enteras? O sea, nosotros hemos tenido la suerte, la desgracia de pasar ahora mismo una situación COVID y bueno, pues en este caso te trastoca todo lo que es el ámbito familiar, el ámbito más próximo. Y bueno, pues quiero pensar que ahora mismo conseguir un trabajador social tiene que ser dificilísimo. Tendrán que estar todos contratados para hacer frente a una crisis de esta magnitud.
No, la realidad es que ojalá fuera así, pero la realidad es que no. Y que gracias a la implicación, porque al final el trabajo social, y yo cada vez, mientras más conozco, más admiro la profesión, tiene muchísima implicación. No es un trabajo que se deja en un despacho, no es un trabajo de despacho. Entonces, al final, la cantidad de horas extras que se están haciendo no se pueden ni imaginar. Pero horas extras no que consten en un contrato ni que se devuelvan, no. La cantidad de horas extras que la gente está haciendo implicada porque saben que ahora mismo hace falta, mucha más falta que nunca, estar al lado de las personas, y por tanto lleva a una implicación y a un compromiso personal y a una ética ahí, que al final es tan admirable por parte del trabajo social como avergonzante por parte de los gestores políticos, ¿no?, y económicos que no ponen el personal que necesitan, y veremos en un futuro las consecuencias, ¿no?, de ese sobreesfuerzo y de ese estrés y de esa sobreresponsabilidad que se está marcando en la gente que está contratada.
Doy fe, por lo que me cuentan personas afectadas, que no hay horas, en la tarde, en la noche, en fin de semana, hay siempre un trabajador social, una trabajadora social, que le llama para preocuparse, para atender, para terminar de recoger unos datos que le faltan para intentar culminar lo antes posible un expediente que sencillamente pueda llevar comida a una familia. Gracias, Laura Monroy, presidenta del Colegio de Trabajo Social de la provincia de Las Palmas, por estar con nosotros, por acompañarnos una vez más en esta vuestra casa. Hasta siempre.
Gracias a ustedes, como siempre.
Un abrazo. Un saludo. Hasta siempre. Y continuamos avanzando en la pausa musical y publicitaria con Ricardo Araujo, que nos conducirá por ella. Abrimos ese sendero hasta llegar a Parlamento. Nuestro tiempo para hablar de la actividad parlamentaria. Hoy lo haremos desde el punto de vista de tres parlamentarios distintos. En este caso, Pino González, una diputada del Partido Socialista. Hablaremos de su iniciativa. Hablaremos también con Ricardo de la Puente, diputado de Ciudadanos. Y hablaremos con Cristina Valido, diputada del Grupo Nacionalista Canario, también en el Parlamento de Canarias.
Para estar al día de todo lo que sucede en tu ciudad.
Radio Sintonía.